Bueno, pues tal y como hemos anunciado, hoy Begoña Pedrosa, consejera de Educación, está con nosotros. Begoña, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, si quiere vamos a empezar ya por lo casi último, ¿no? Cronológicamente, que tuvo lugar ese acuerdo de la mesa de diálogo, social. ¿En qué ha consistido y en qué afecta directamente a Educación?
Bueno, en nuestro caso, el acuerdo que firmamos ayer, ¿no?, entre los departamentos, el Departamento de Empleo y el Departamento de Educación, se centraba básicamente en la formación para trabajadores y trabajadoras, ¿no? La FP de Euskadi está a ese servicio, está precisamente con una estrategia propia de servir y de ofrecer nuevas oportunidades a las personas que ya están trabajando y a las nuevas que se van incorporando a nuestro país, ¿no? Tenemos un gran reto. Bueno, ayer mismo se aprobó una normativa muy importante en Madrid y ahora hay que ponerse a trabajar, ¿no? Entonces, el acuerdo lo que hace es, bueno, vamos a ordenar lo que tenemos, vamos a planificar mejor, vamos a mapear, ¿no?, qué tenemos en las comarcas y qué necesidades hay específicamente en las empresas. Vamos a trabajar todos juntos y en este caso también están agentes sociales, hay patronales y llegar a acuerdos es importante. Es muy importante porque tenemos que ponernos todos en el mismo camino.
Bueno,
lo
que pasa
es
que en Educación ha habido discrepancias, sobre todo con algunos sindicatos, ¿no? Hay que recordar que hace un mes tuvimos así, prácticamente hace 28 días, ¿no?, tuvimos una huelga convocada también en el sector de Educación.
Sí, bueno, vamos cerrando algunas de las discrepancias que hay, vamos negociando, vamos llegando a acuerdos. Estamos también en un momento en el que hay elecciones sindicales en breve, ¿no? Yo siempre lo contextualizo ahí, pero también lo contextualizo. Los sindicatos hacen su labor, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra y tenemos que poner propuestas encima de la mesa que sean realistas y que se adecúen a las necesidades reales, ¿no? Y necesidades reales es ver qué hay en los centros educativos, por supuesto, mejorar la situación de los trabajadores y las trabajadoras, pero siempre mirando los números, mirando el sentido común y haciendo un muy buen uso del dinero público, ¿no?, que es lo que nos corresponde. Pero bueno, se llegan a acuerdos y recientemente también se firmó el acuerdo de comedores, que es muy importante, porque es un servicio muy importante.
Bueno, ha mencionado, claro, así de soslayo, ha mencionado pues la regularización que ayer impulsaba el propio Consejo de Ministros. Claro, eso también va a afectar directamente porque, hablando de competencias profesionales, seguro que muchas de esas personas van a intentar acreditar ya oficialmente pues igual lo que ya hacen de forma irregular, ¿no?, en este sentido. Y eso afectará directamente a las ofertas que haga el propio Departamento de Educación.
Efectivamente, ¿no? Y dentro de la estrategia de formación profesional que presentamos hace dos meses con el Lehendakari, que fue el mismo el que la presentó, ¿no?, públicamente a la sociedad, pues una de las vías que tenemos es precisamente reforzar nuestra oferta para promover el talento. Y cuando hablamos de promover talento, no estamos hablando solamente de lo que entendemos como formación inicial en la formación profesional, ¿no? Es decir, pues esos chavales y chavalas que quieren desarrollar un oficio, que quieren terminar sus estudios en la FP, sino de personas que se quieren formar a lo largo de la vida. Y estamos hablando de eso. Hoy en día, cuando estamos trabajando, ¿no?, empezamos a trabajar en un puesto de trabajo, no es para toda la vida. Hay que reciclarse, hay que aprender nuevas cosas. Tenemos transformaciones digitales muy importantes, el cambio social que estamos viviendo con la llegada de nuevas personas a Euskadi. De ahí, ¿no?, la buena noticia del decreto que se aprobó ayer en Madrid, y la formación profesional va a ser una pieza clave para dar respuesta precisamente a cómo queremos que esas personas convivan con nosotros y con nosotros. ¿Qué mejor manera de incluir? A mí me gusta más la palabra inclusión que la palabra integración, porque la palabra inclusión ve a la otra persona, la respeta, la ve, y nosotros lo que queremos es que todos nos veamos, ¿no? Que convivamos. Esa es la palabra. Esas personas vienen aquí las tenemos ya entre nosotros. Ayer la consejera Melgosa, ¿no?, dijo que están analizando la normativa para poder orientar bien a todas esas personas que van a empezar a regularizar su situación en Euskadi. Pero la noticia es que las personas que quieran venir a Euskadi, que quieran venir a trabajar, a aportar, yo creo que Euskadi se ha demostrado algo, y yo creo que la ciudadanía está ahí, es que es un país solidario. Lo que queremos es convivencia. Y lo que queremos es que esas personas vengan con todos sus derechos y también con sus obligaciones, porque tienen obligaciones. Tienen que cotizar, tienen que seguir formándose, tienen que respetar las reglas de convivencia en aquellos lugares donde van a buscar su proyecto de vida, ¿no? Y bueno, y volviendo a lo mío, ¿no?, la formación profesional va a ser clave en todo este nuevo proceso, porque vamos a ofrecer itinerarios más flexibles, que se adecúen realmente a lo que traen ya desde sus países. Es decir, vienen con un conocimiento, muchos vienen con titulaciones, pero muchos vienen con conocimiento, con experiencia laboral, que se puede convertir en una, lo que llamamos una acreditación de competencia, ¿no? Y a partir de ahí se les orienta en los centros de formación profesional hacia dónde tienen que ir, ¿no?, en función de sus perfiles, de sus necesidades, de sus inquietudes, porque tienen una vida laboral también y unas motivaciones. No todo es instrumental, ¿no? También hay cosas que es, que es lo que me gusta a mí, cómo me gustaría aportar en esta nueva sociedad a la que vengo, ¿no? Y yo creo que para mí el titular es ese, ¿no?, que la sociedad en Euskadi es solidaria, quiere que estas personas vengan, pero quieren que vengan con todo, ¿no? Es decir, aportar, pero también a cumplir.
Sí, ya que menciona precisamente esas llegadas, hay que recordar que muchas de ellas son personas jóvenes, etcétera, ¿no?, que luego van a tener aquí en su familia, etcétera, van a desarrollar. Eso va a impactar e impacta también dentro del sistema educativo, que, por cierto, últimamente lo que impacta precisamente es el poco flujo que tenemos, ¿no?, de entrada de menores, ¿no? Me hace así. Claro, es que eso es una evidencia, ¿no?, que eso es lo que está pasando muchas veces con esto de la fusión ahora mismo de centros y demás, porque vemos que no hay una cobertura suficiente, ¿no?
Exactamente, ¿no? Creo que estuve aquí en enero, en febrero,
sí,
no me acuerdo.
Sí, hablábamos,
¿no?,
de eso ya hablábamos de eso, sí.
Nos solemos encontrar un par de veces al año y efectivamente tenemos cada vez menos alumnado en Euskadi, tenemos que tomar decisiones junto con los centros educativos, porque hay que contar también con cómo viven todas estas situaciones. Pero esto es una cuestión de organizar mejor la escuela equitativa y de calidad que necesita este país, y si realmente podemos reorganizar, pues reorganizamos, pero siempre con un objetivo muy, muy concreto, y es que es lo mejor para el alumnado. Yo no me voy a cansar de repetir que es una cuestión de calidad educativa, es una cuestión de que tengan los mejores recursos, de que tengan a los mejores profesionales, y en eso estamos. Mira, estamos aquí hablando tú y yo, ¿no?, de un tema que es como más macro, ¿no?, es decir, lo que hace el departamento junto con las direcciones. Los centros educativos están en el día a día dándolo todo, buscando la mejor manera de atender al alumnado y a las familias que tienen, pero un gobierno tiene que mirar también a futuro, tiene que mirar a cómo tenemos que transformar el sistema. Tenemos que estar a corto plazo, pero tenemos que estar también al largo plazo, ¿no?, y tenemos que tener esas luces largas, porque es muy importante prepararnos para el futuro, y tenemos muchísimos datos, tenemos realidades que estamos visitando, que estamos contrastando y tomando decisiones de manera muy, 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 voy a decir, muy procedimental, poquito a poco, ¿no? Pero teniendo en cuenta que es lo mejor. Ahí, este departamento, este gobierno está a esa... Bueno, esa es la máxima que tenemos.
Bueno, ahora estamos pendientes también, ¿no?, de la futura ley precisamente de participación, que contemplará discriminaciones para los sindicatos que no quieran participar, etcétera. Algunas cosas que me imagino que eso generará tensiones también luego ya, ¿no?, en lo que es el macro, ¿no?, en sí, lo que es la otra realidad.
Siempre hay tensiones, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia realidad sectorial con los sindicatos. Yo siempre digo que este departamento invierte mucho tiempo en las negociaciones y que eso es importante, pero teniendo muy en cuenta cuál es la estrategia del sistema educativo vasco, teniendo muy en cuenta qué es lo que necesitan las los centros educativos, y ahí no nos podemos despistar.
Bueno, desde luego lo que hay, y hemos hablado algunas veces también de ello, ¿no?, sobre la segregación, que ha sido uno de los elementos que más, donde ha habido colisiones, ¿no?, precisamente. Bueno, se trabaja a través de una mesa, precisamente. Hay una mesa que impulsa y desarrolla algunos planteamientos. ¿Cuáles son los avances que se están produciendo?
Estamos en una fase de construcción total. Hay agentes educativos y sociales que participan en esta mesa. Empezamos en octubre con un marco muy concreto que ponía encima de la mesa unos principios y ponía encima de la mesa unos criterios, ¿no?, y unos objetivos, y se han ido validando, y ahora estamos ya bajando a proyectos muy concretos, ¿no? En dos semanas tendremos otra reunión. También se han hecho reuniones bilaterales con todos los participantes y nos vamos a poner a trabajar en comisiones de trabajo para aportar en esos proyectos, ¿no? Y esos proyectos abarcan desde cómo podemos atender mejor al alumnado recién llegado, desde lo que tenemos a mejorarlo, qué tipo de financiación necesitamos realmente para abordar los retos que tenemos. Estamos hablando de proyectos como cómo puede aportar una administración local en lo educativo, con las competencias que tiene, pero cómo puede aportar mejor, con qué tipo de proyectos, cómo podemos abordar, por ejemplo, que todo el alumnado pueda acceder a aprender euskera, sobre todo ese alumnado que en muchas ocasiones viene ya con una mochila, con una determinada, buscar proyectos concretos. Quien quiera aportar, hay muchísimo aquí para aportar.
Sí, estaba pensando yo luego también en el otro apartado, ¿no?, en el apartado del alumnado vulnerable, fundamentalmente por cuestiones económicas. Eso es una de las realidades. Hay, por cierto, hay una estrategia también para involucrar a los centros concertados y demás, ¿no?, etcétera. Porque, claro, aquí parece que alguna vez se había hecho una disociación, que igual no es real, pero que el trabajo tiene que ser conjunto, evidentemente.
El trabajo es conjunto. Hay participación también de patronales de la escuela concertada. También están la representación de las direcciones públicas. Y hay una cosa, cuando hablo de esos principios que se ponen encima de la mesa, lo que pasa que igual a algunas personas no les gustan esos principios, es que tenemos un marco, y en ese marco lo que dice es que en Euskadi tenemos una escuela pública que hay que darle una prioridad, porque en estos momentos realmente es quien tiene más alumnado vulnerable, eso es así, pero tenemos también una escuela concertada que responde a las necesidades que tenemos en educación, que se ha comprometido históricamente con, bueno, pues avanzar como país, y que muchas familias es lo que eligen. Y nosotros tenemos ese marco con un sistema que convive y nos tenemos que ir adaptando, cumpliendo con una serie de, vamos a decir, compromisos, con una serie de obligaciones para que la educación sea equitativa y sea muy buena, es decir, que tengamos proyectos educativos sólidos en todos los centros educativos, no vale cualquier cosa. Y, al mismo tiempo, pues que tengan también pues derechos, ¿no? Y en ese marco nos estamos moviendo y está habiendo aportaciones, y yo por eso lo pongo en valor. ¿Que hay alguna gente que ha decidido no participar? Pues habrá que preguntarle por qué no está participando. Pero es que aquí se está construyendo a futuro. Ya no estamos en una ley. Estamos hablando de cosas muy concretas, y además la ambición que tiene la mesa, ¿no?, y algunos de los agentes que han participado, es que, lo decía precisamente una persona de la escuela pública, ¿no?, esta mesa, si culmina este curso hablando de proyectos concretos, yo lo que propongo es que sigamos trabajando el curso que viene construyendo juntos. A mí eso me parece una grandísima idea, ¿no?, que podamos realmente mantener algo vivo, porque cuando hablamos de educación hablamos de un sistema vivo, con cambios que de un día para otro tenemos cambios en los centros educativos, ¿no? Y aportar, construir, obviamente hay muchos disensos también, es que eso es algo lícito y algo humano, pero llegar a un mínimo común denominador, que digo yo, ¿no?, para que tengamos una convivencia sana en lo que es el sistema educativo vasco, creo que es importante, es más importante que nunca.
Bueno, ha mencionado antes, una de las respuestas mencionaba precisamente los cambios que se producen, cambios sociales también que se producen, la incorporación, por ejemplo, del mundo digital. Eso es inevitable, que tiene que ir directamente también al sistema educativo, ¿no? Han aprobado el Adimen Digitala, que, bueno, ¿esto qué relación tiene o cómo va a impactar directamente en el sistema educativo?
Bueno, esta es la estrategia que presentamos hace unas semanas. Y lo que queremos es impulsar y contextualizar qué es la transformación digital del sistema educativo vasco, ¿no? O cómo tiene que ser en los próximos años. Lo importante es cómo lo entendemos. O sea, no se trata de introducir más tecnología, ¿no? Este debate que tenemos de más pantallas, menos pantallas, sino de preparar al alumnado y al profesorado para un mundo cada vez más digital, con una presencia de la tecnología muy significativa en todos los entornos, pero que tiene que ser segura e inclusiva. Y parece que son palabras, ¿no? Pero son realmente términos donde hay mucho contenido. Y los centros educativos están trabajando precisamente para que tanto el profesorado como el alumnado tengan esas competencias. Y competencia digital no solamente es cómo utilizo esta aplicación dentro de esta pantalla, ¿no? Competencia digital es pensamiento crítico. Pensamiento crítico.
Bueno, de eso andamos un poco flojos, ¿eh?
¿Pero qué es pensamiento crítico? Ahí es donde tenemos que tener claro la formación del profesorado, ¿no?
Hombre, a ver, está claro que la tecnopedagogía tiene que ir no solamente al alumno, tiene que ir también
sí,
al profesorado.
Efectivamente. ¿No? Para poder tener ese pensamiento crítico hace falta mucho conocimiento. Yo siempre digo el conocimiento, saber cosas, ¿no? Cuando hablamos de la escuela hablamos de saber, pero también hablamos de saber ser. Pues que para saber ser tenemos que conocer, tenemos que tener información, tenemos que saber de historia, tenemos que saber de filosofía, tenemos que saber de matemáticas, tenemos que saber de valores. Y de ahí luego viene el saber ser. El saber ser es qué hago yo con todo este conocimiento, ¿no? Y cómo lo aplico, cómo lo leo, cómo lo interpreto. Uno de los proyectos que tenemos dentro de Adimen Digital o que queremos impulsar en la estrategia es ¿cómo hacemos para que los chavales y las chavalas de hoy en día puedan discriminar en lo que es verdadero y es falso? Es que es algo tan que parece tan simple, pero es muy profundo, porque están expuestos a tantas y a tanta información que necesitan herramientas, necesitan criterio para poder discriminar, para poder saber qué es una fake news. Y eso se aprende. Y yo creo que llega un momento en el que en las escuelas tenemos que pararnos y trabajar con los chavales y las chavalas para hacer estas cosas.
Bueno, voy a insistir, pero también hay que trabajar con el profesorado, fundamentalmente.
Efectivamente, bueno, cuando hablamos trabajar con los chavales es preparar
porque
primero
esas competencias
al profesorado.
Arrollan a todos como tsunami, incluidos los profesores, el profesorado, ¿no?
Hay una parte, ¿no?, que contempla lo que es el desarrollo de la competencia digital o tecnodigital, que decimos del profesorado, ¿no? Y hay, dentro de ahí, pues hay que buscar, hay que buscar nuevos materiales, que también lo estamos haciendo dentro de la propia estrategia, pero también trababar con las familias, ¿no? Que es un tema que muchas veces ponemos todo el peso en la escuela y no nos damos cuenta que, me habrás oído más de una vez, donde más controlados están los chavales es en la escuela, donde más seguros están es en la escuela. Y eso es así. ¿Qué ocurre cuando salen del centro educativo, ¿no? Pues yo creo que tiene que haber una especie de código común, ¿no?, social, donde las familias, donde la sociedad también tiene que aportar algo. Vamos por la calle y vamos encontrándonos con personas que van mirando la pantalla. Tenemos un proyecto de país, ¿no?, que el propio Lehendakari puso encima de la mesa al inicio del curso político, de que había que hacer una reflexión profunda, ¿no?, de cómo nos cuidamos, ¿no?, y qué lugar tienen que tener las pantallas en nuestras vidas, ¿no? Y él está liderando ese proyecto y hay cada departamento, cada sector tiene que aportar lo suyo. Desde Educación tenemos la estrategia Dimen Digitala y desde ahí trabajaremos para formar al profesorado, pondremos nuevos proyectos encima de la mesa, también preparar tecnológicamente a los centros educativos. Los centros de formación profesional, por ejemplo, trabajan con sistemas inteligentes. Queremos transferir eso a todos los centros de formación profesional. Entonces hay una serie de proyectos de envergadura que van a poco a poco a preparar al sistema para el futuro.
Bueno, pues como siempre se nos ha ido el tiempo, y eso que hay cosas que me hubiese gustado tocar, ¿no? Porque tenemos ya a Aurreskolak, por ejemplo, de 0 a 2 años tenemos ya la apertura de las matrículas.
Exacto, sí, tenemos
eso
la apertura.
Eso es una parte importante, vamos a ver
desde
cómo...
Desde este lunes, sí, ha habido un crecimiento muy grande, ¿no? Desde que tenemos la gratuidad, ¿no? Ya llevamos 3 años, hemos universalizado un servicio que desde mi punto de vista es fundamental.
Bueno, me consta que muchas de las demandas es que no se pueden atender, ¿eh?
Bueno, la gran mayoría...
Depende de las zonas, claro, evidentemente, ¿no?
En realidad, un dato interesante, ¿no? En realidad tenemos unas 9.000 plazas ofertadas y se llegan a llenar unas 7.000 o... Es decir, uh-huh. existen plazas que se quedan vacías, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay demanda que se concentra en algunos lugares, ¿no? Pero hay muy buenas noticias porque del año pasado aquí se han abierto nuevas haurreskolak, en las zonas, bueno, en Bilbao, en Donosti y en otros municipios y también en municipios pequeños, ¿no? La apuesta es clara del gobierno, ¿no? Por realmente dar oportunidad a todas las familias a que tengan un acceso gratuito y de calidad, ¿no? Porque también es un proceso o es un proyecto, bueno, yo diría que tiene mucha calidad, se trabaja muy bien, se atiende y da mucha seguridad a las familias. Entonces es realmente poner un poco las bases para el futuro de los niños, ¿no? La investigación nos dice eso, ¿no? Que es muy importante la escolarización temprana y por eso desde Europa también se ha impulsado esta escolarización temprana. Y recientemente también hablé de este tema en la ponencia que di en la UNESCO, porque Euskadi en ese sentido tiene unas cifras muy, muy interesantes. Lo que queremos es llegar a todas las familias, por supuesto.
Bueno, pues vamos a ver si se puede llegar. Y luego, pues bueno, nos quedan temas pendientes como el de Txurdinaga, por ejemplo, y el bachillerato. ¿Cómo está su situación, al menos en segundos?
Bueno, tenemos muchos datos. Llevamos muchos años trabajando y hablando con este centro educativo. Y lo más importante, y que la ciudadanía se quede con esta idea, no se cierra ningún centro, hemos reorganizado la oferta, seguimos ofertando bachillerato artístico en Bilbao y seguimos dando respuesta a todas las personas que quieran cursar este bachillerato, tanto en el modelo D como en el modelo A.
Pues Begoña Pedrosa, consejera de Educación, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Que tenga buen día. Es que
ricasco.